En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Berch?
Bueno, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Hablando hoy de un tema que realmente está preocupando a todos los partidos políticos desde hace bastante tiempo. El tema de la reforma de la seguridad social. En un país muy, muy veterano como el nuestro, con mucha cantidad de gente mayor, el déficit que está generando la seguridad social, la reforma, el Banco de Previsión Social al gobierno es enorme. Y bueno, hace tiempo que se está hablando de una reforma. El presidente de la República lo tuvo en uno de los postulados en su propuesta presidencial y ahora está intentando, ha formado una comisión, y llevar una reforma de la seguridad social, bueno, que termine por lo menos o que apacigüe todos los problemas que se han creado. ¿Qué podés conversar, comentar sobre esto, Oscar?
Bueno, en primer lugar, en realidad el tema de la seguridad social es un subtema, llamémosle así, un tema derivado de un tema que todavía no ha empezado la discusión en Uruguay, que es el tema demográfico. Mientras vemos cómo crece la población en algunos lados de manera alarmante y con problemas, Uruguay está estancado y 2021 marcó una caída de población.
Es un país de viejos, Oscar.
Bueno, la tasa estadística para mantener una población es 2,1 hijos por madre. Uruguay está por debajo de 1,4. Es decir, estamos en los dos tercios del número de hijos por madre para mantener la población. Cuando una población no crece y además tiene una disminución de la mortalidad infantil y tiene una extensión de la vida, este es un país que se envejece. La seguridad social, por lo tanto, es un problema que no es autónomo, está asociado a esto y que es grave. Y el tema es que el Banco de Previsión Social, según dijo días pasados su presidente, necesita 600 millones de dólares por año para cubrir sus servicios, la prestación de jubilaciones y pensiones. Por encima de todos los recursos que tiene, que no son solo los aportes patronales y de empleado, es decir, de empleador y de empleado, sino que también está los impuestos, 6 puntos del IVA, de los 22 puntos, 6 son para el BPS, más otro tipo de impuestos. Sumando todo eso, hay un déficit de 600 millones de dólares. A eso hay que agregar que el servicio de retiros militares tiene también un déficit muy grande, que la caja profesional está muy cerca del colapso, que la caja bancaria está con dificultades y que anda con algún tipo de problema la caja notarial y no mucho el servicio policial. Es decir, la totalidad del sistema de seguridad social es lo que está bajo la lupa y no solamente el BPS, más allá que el BPS obviamente absorbe la abrumadora mayoría. Quedan fuera bancarios, militares, policías, profesionales universitarios, dentro de los cuales escribano con su caja propia. Entonces, el diagnóstico es que no es un tema de que esto tenga que resolverse mañana, pero sí es un tema que requiere un ajuste para entrar a regir lo antes posible las distintas reformas. Ya hubo una reforma muy importante en 1996, lleva un poquito más de un cuarto de siglo, 26 años, y bueno, ya cumplió sus efectos y viene la necesidad de un reajuste o reformulación. Entonces, el tema es que el diagnóstico y la necesidad del planteo de la reforma aparece a partir de acá, que la Seguridad Social está en una muy grave situación en su totalidad. Todo el BPS, pero más allá del BPS también.
Hay dos vías para lograr por lo menos una solución. La vía del consenso y la vía de la mayoría, ¿no?
Bueno, el tema es exacto. El tema es, desde el punto de vista político hablamos, ¿no? Después hay un mucho paño para cortar en este tema. La mayoría de esos paños para que lo corten los especialistas en el tema. Yo analizo la parte política. El tema es el siguiente. Muchas reformas se hacen por vía de la mayoría. En un país que tiene, bueno, elecciones regulares, respetadas cada 5 años, por un lado. Y por otro lado tiene el Instituto del Referéndum, al cual se añade el plebiscito constitucional, las mayorías tienen que tener cuidado con lo que hacen. Sobre todo mirando el público con el que hablan. Recordemos que en Uruguay los plebiscitos constitucionales siempre se usaron para reformar lo que se llama la parte orgánica de la Constitución, el sistema político. Si teníamos presidencia, en lugar de un presidente de la República, un colegiado, si teníamos más potestades o no para el Poder Ejecutivo, para el Parlamento, por ahí andaban las reformas. Si había, se introdujo el balotaje, las reformas electorales, se paró elecciones departamentales. Pero en 1989, los movimientos de jubilados descubrieron que se podían hacer cosas reformando la Constitución que había dificultad de hacer por ley. E impusieron lo que se llamó popularmente el primer plebiscito de los jubilados. El primer plebiscito fue el que incrustó en la Constitución que las jubilaciones y pensiones, las pasividades, se ajustan cada vez que hay aumento de funcionarios públicos en base al índice medio de salarios. En el periodo de la calle se intentó hacer reformas, algunas de las cuales incluidas en rendición de cuentas, y viene el segundo plebiscito de los jubilados que establece en la Constitución que no se pueden hacer reformas, modificaciones o dictar normas sobre seguridad social en leyes presupuestales. Los dos plebiscitos fueron abrumadoramente aprobados. Y además marcó que una vez que se plantearon y se iba a hacer el plebiscito, los grupos políticos y los delegados políticos se fueron sumando uno detrás de otro el apoyo al plebiscito. Es decir, nadie quedaba en offside. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el colectivo afectado y la gran virtud que tuvo desde el punto de vista político, la reforma 96, que dejó bien en claro que eso no se aplicaba ni a jubilados, ni a pensionistas, ni a los que iban a jubilarse en los 3 años siguientes, para decir, bueno, esta masa, este gran colectivo que tiene un poder decisorio en el Uruguay, no se toca y queda fuera. Eso es un primer tema cuando se aprueba por mayoría. En general, lo que se logra en un país donde la gente sigue mucho a los partidos y líderes políticos, que se marca como muy importante el consenso, que no es necesariamente unanimidad, pero anda cerca. Y acá viene un tema relacionado con los tiempos de aprobación. La reforma del 96, en realidad la reforma del 95, 96 cuando entra a regir, pero toda la discusión política es en 1995. Recordemos, 1995 es enseguida las elecciones, es el primer año del segundo gobierno Sanguinetti. No obtuvo esa reforma consenso, no tuvo unanimidad. En ese momento el Frente Amplio tenía un peso mucho menor al que tiene ahora, era el 30% del Parlamento. Hoy es el 42%, no es lo mismo. Y la reforma se hizo con más de las 2/3 del Parlamento, casi el 70%. Partido Colorado, más Partido Nacional, más Nuevo Espacio. Entonces, Lo primero es que, si bien no hubo consenso, fue una abrumadora mayoría. Hoy no hay esa abrumadora mayoría sin el apoyo del Frente Amplio. Lo segundo, se hizo bien lejos de las elecciones, cuando recién se estrenaba el gobierno. Y ahora viene la discusión cuando estamos jugando ya el segundo tiempo. El 27 de abril ocurrió el momento en que sí, los días de la elección anterior y la próxima eran iguales. Ahora ya hay menos días para las próximas elecciones que los que hubo desde las elecciones pasadas. Eso cambia todo el clima político. Ya, como se dice modernamente, todo lo que se haga queda en clave electoral. Entonces esto dificulta los consensos e incluso diría, no solo dificulta gobierno-oposición, dentro del oficialismo e incluso dentro del partido de gobierno va a haber muchos que van a medir mucho la temperatura del agua antes de tirarse a la piscina. Porque hay un hecho, toda reforma de seguridad social va a traer beneficiarios. Pero el problema es que los beneficiarios normalmente es la gente a la cual no le importa la jubilación, los jóvenes. Cuando uno es joven, cuando uno no llegó a 40 años, te pasó a ti, me pasó a mí, le pasa, no piensa en la jubilación, no piensa en el futuro tan lejano. Y esos son los que podrían ser beneficiados de la reforma. Luego viene el tramo siguiente, que es el que empieza a mirar la jubilación. Pero ahí ya los beneficios, no estoy hablando del proyecto de ahora, digo, siempre es así. Los beneficios pueden ser menores o algunos no tener beneficios, sino perjuicios. Entonces, eso también dificulta cuando está muy cerca de las elecciones. Resulta que los que más se pueden beneficiar, el tema lo ven muy lejos. Y en cambio lo ven más cerca los que se pueden perjudicar. Entonces, no es fácil ni hacer la aprobación de una ley, ni obtener consensos cuando el tema electoral está por delante. Esto es un elemento central que hay que tener a la hora de estudiar el tema. Por eso mismo lo importante es tener presente que esta reforma siempre hay que tratar de hacerlas inmediatamente que asuma un gobierno. Y quizás lo importante que hubo en el 96 fue que el gobierno anterior, el de Luis Alberto Lacalle Herrera, que fracasó en hacer la reforma, no pudo hacerla, sí, en cambio, sentó las bases con esas discusiones, con cortocircuitos, para que más o menos quedara delineada buena parte de la reforma que empieza a elaborarse, discutirse y aprobarse el año siguiente, el año que asume el gobierno. Y ahora no sabemos si se va a aprobar la reforma o se va a dejar avanzado lo suficiente, con desacuerdos, con cortocircuitos, con cosas que queden en el aire, para que en el 2025, si hay las elecciones, pueda cuajar. El hacer la reforma lejos de unas elecciones donde los consensos son más fáciles. Pero bueno, hay que ver primero cómo se avanza, qué consensos hay. El pronóstico que uno ve de un consenso no es positivo. Que se pueda hacer un acuerdo de toda la coalición es más factible, tampoco es seguro. Y si la coalición con mayoría, una mayoría escasa, digamos, en el sentido de que es el 54-55%, no, un poco más, 56% del Parlamento, pero no es abrumadora, tiene el riesgo que luego venga un plebiscito constitucional junto con las elecciones y la temática de la reforma pueda ser un tema electoral que perjudique a la coalición. Entonces, estos son los temas políticos que están planteados y que de alguna manera establecen muchas dificultades para llevar adelante esto. Todavía se está hablando un borrador, todavía hay más que un proyecto, hay lineamientos hechos por esa comisión multipartidaria. Todavía no se ha hecho el articulado, ni mucho menos establecido el acuerdo de todas las fuerzas que componen la coalición de gobierno, y tampoco se ha establecido qué metodología piensa seguir el gobierno con la oposición, si es que empieza a dialogar sobre estas bases más a fondo, si pretende tener el proyecto terminado para luego hablar con la oposición. Es decir, son muchos elementos que todavía es conveniente esperar que decanten, ¿no?
Por lo que estás comentando y por lo que se prevé, ¿habría que esperar con una reforma de la previsión social para el próximo gobierno?
Bueno, digamos, primero no descartemos que se pueda hacer ahora, ¿no? O por lo menos que haya algunos pasos, ¿no? Parecería difícil que no se hiciera algo, por ejemplo, con la caja profesional. El directorio anda, dicho con mucho respeto, a los gritos, pidiendo cuidado en la situación que estamos, ¿no? El directorio de la caja profesional está advirtiendo al sistema político en la situación, con la libertad que tiene, que es un directorio nuevo, por lo tanto, que no le pueden delegar que sea responsable de la situación que está. Toma una situación de larga data. Puede haber otras medidas, incluso sobre el Banco de Previsión Social, que no necesariamente sea una reforma integral, pero que empiece a corregir cosas. O puede irse por la reforma integral. Hay que ver hasta dónde avanza la coalición de gobierno en un entendimiento entre sí. Está el tema del servicio de retiros militares, que ocasiona o se cubre con un déficit también bastante importante. Si se hacen toman medidas ahora o queda para el próximo periodo. Y todo esto hay que verlo, hay que esperar. No nos olvidemos que estamos llegando a la mitad del año. Por lo tanto, pensar una ley en 2022 es imposible. Y mucho más cuando está redactado el proyecto de ley. No nos olvidemos que la ley de urgente consideración empezó a estar redactado a fin de enero y bueno, ajustar el proyecto recién estuvo a fin de abril. Y aprobado con el mecanismo urgente consideración estuvo en julio. Es decir, a esos ritmos es probable, y la ley de urgente consideración no tenía temas del volumen que la reforma de seguridad social. Entonces, da la impresión de que lo que se puede avanzar son en discusiones, aterrizar proyectos, pero que no es esperable definiciones hasta el correr, que corra bastante agua el año que viene. Y el año que viene es el año anterior al año electoral. Yo creo que ese es el panorama que tenemos en un tema que es muy importante, que fue planteado por varios partidos, pero fuertemente por el Partido Nacional y por el actual presidente de la República, el entonces candidato presidencial, y que necesariamente, de acuerdo a su promesa electoral, se siente obligado a plantearlo y avanzar todo lo que pueda, ¿no? Luego, bueno, la realidad determinará hasta dónde se llega, hasta dónde puede haber o no entendimiento.
Óscar, muchas gracias como siempre por tu participación en Después de Hora.
Como no, será hasta la semana que viene.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Óscar Bottinelli.